Bueno, y aquí estamos en nuestro 10º episodio y somos...
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla.
Y Pedro Hax no vino.
Y Pedro, ¿dónde se quedó Pedro que no nos peló hoy en el episodio 10? Imagínate.
Pedro no nos pudo acompañar hoy. Es una lástima porque el primer tema que vamos a tocar hoy, nuestro top 10, por ser el programa 10... es de las 10 chavas más guapas de los cómics.
¿Superheroínas o general?
Villanas también, hay villanas, que poner una lista.
Villanas y super... Vamos a hablar de metahumanas, ¿qué te parece?
Metahumanas, ok.
No, porque ¿dónde dejas a Mary Jane, a Lois Lane?
Es cierto, tienes razón.
Cierto, ¿eh?
Ahora, ¿vamos a hablar dibujadas por quién?
Muy importante.
Muy importante, sí.
Muy importante,
es,
porque...
Es un punto muy importante, ¿no?
Sí, porque Adam Hughes... Ya esa es una Adam garantía Hughes, de que la que sí, sea va a salir bien.
La que dibuje.
A ver, ilústranos. ¿Quién es Alan Hughes para los
Adam? Adam Hughes es este... Ahorita hace las portadas, si no me equivoco, de Catwoman.
¿Todavía sigue haciéndolas? Porque ya tiene rato.
Pues no tengo ni idea.
No sé si sigue ahí, pero hizo unas portadas de Wonder Woman muy, muy, muy bien logradas. Aparte del color. Creo que se las hacía también el color.
Él hace el color.
Ajá. Pero sí... Tiene muy, muy estilo, muy chido.
Durante un rato también estuvo haciendo portadas para Marvel. Hizo varias de X-Men. Si hay una referencia buena para que se acuerden de quién es Adam Hughes.
Para acordarlos, para ver una imagen.
Hay un crossover de X-Men Wildcats que salió por allí de mediados de los 90. Y él hizo precisamente el segundo tomo en que agarran la época en la que estaba Wolverine, Nightcrawler, Coloso. ¿Quién más estaba?
Kitty Pryde.
Kitty Pryde creo que también la dibujó. Entonces ese cómic lo dibujó completito Adam Hughes. Y pues ya se habrán acordado que dibuja las viejas súper, súper buenas.
Hay que pasar un tutorial así.
Un tutorial
de cómo dibujar mujeres
chavas sexys, muy aparte sexys. Chavas sexys. Ajá. Y sexy subrayado.
Y sale ahí Wasp, la avispa y
y la bruja escarlata.
La bruja escarlata ahí contando cómo hacer los labios acá más atractivos y los ojos con más...
Fíjate que... Apil y todo. Tengo una propuesta para nuestra número 10.
A ver.
Tengo un no sé qué, un fetiche por la piel azul.
Mystic. ¿Cómo ves? Yo creí que iba a decir Pitufina, pero
bueno. No,
¿cómo la ves?
Aparte la actriz que interpretó a Mystic... Bueno, yo sí me la imagino así.
Esa es otra cosa.
¿Cómo se llama?
Rebecca Romijn.
Uy, qué bueno.
Fuera de las raspadas que te llevarías después de eso,
estuvo solterita, estuvo a punto de ser de Hernández, pero me la ganaron y creo que ya se casó con otro fulano.
Pero de otro Hernández, no este.
Pero sí, bueno, en la película se ve bastante bien.
En los cómics, más o menos.
Es que en los cómics no ha habido un dibujante que la haya agarrado así chido.
Poco.
¿De cuál te acuerdas?
Por los ojos, no sé, no me...
Sí, a mí tampoco la veo.
Últimamente que la dibujan con ropa hasta normal. Además hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? Sí. Hay que tomar en cuenta algo.
¿Qué cosa?
La vieja que quieras la tienes en Mystique.
Bueno, buen punto.
Acuérdate de Wolverine, ¿cuántas veces se tronó a Jean Grey gracias a Mystique? Ese es un buen punto, ¿no?
Buen punto.
Igual en la película sí aparece, en la segunda, ¿no?
¿Eh?
En la segunda llega Mystique y...
Exacto, dice, ¿qué más quieres? Así tenemos nuestro número 10. Mystique.
Número 9.
¿Propuestas?
A ver, va, Chucho, tú di la 9.
Número 9. Tal vez tendría que ser... Bueno, es que no sé si ya desde aquí o... sí, esa que estás poniendo ahí es... Esa que sugieres, tal vez sí.
¿Quién es?
Es la Slory del universo Marvel.
No, no, no.
¿Quién es Slory? La que ha estado con... Mira, nomás te voy a decir cuántos güeyes se ha tronado. Stark, se ha tronado. Exacto. A Matt Murdock. ¿Wasp? Se ha tronado Oye, Wasp no anduvo con Matt Murdock. Matt Murdock, también, Tony Stark, actualmente Bucky. La mismísima Natasha Romanoff.
Natasha Romanoff.
Ah, muy bien.
Scarlett Johansson.
Exactamente.
Qué buena se veía en la última película, qué bárbara.
Excelente, excelente.
Le queda el rojo.
Increíble. Le quedó muy bien. Las escenas de pelea también las hace muy...
Ah, que se las copió al místico, ¿no? Decía.
Más o menos. Sí. Esos movimientos, sí, de lucha libre totalmente, así. La hurracarrana y sí,
todo. No, hombre, esas escenas estuvieron...
Pero buena elección de número 9.
Buena elección para número 9.
Un poquito más arriba, pero queda bien.
¿Tú la pondrías más arriba?
Un poco, sí.
¿Cómo te la pondrías más arriba?
Tengo otra opción. ¿Verdad?
Claro.
Fíjate que tengo otra opción para número 9. Sería cosa de discutirlo.
A ver.
¿Les gustan las musculosas?
No
mucho.
A mí no.
Yo no sé, siempre he tenido un no sé qué por esa Power Girl. Es así como que... Como que esas
boobies. No está musculosa. Power Girl está... Tiene unas lolotas, está chichona.
Está chida.
Pero está muy bonita.
Siempre la pintan muy bien. Ajá, no la pintan muy... ¿Cómo la pinta?
Es que She-Hulk sí la pone musculosa. Yo, cuando dijiste musculosa, yo
pensaste que She-Hulk... Es que ella no me gusta por grandota, cabrón. No me gustan las grandotas, man.
Pero se ve bien.
No, pues sí, pero la...
En el universo Marvel se supone que es abogada y aparte era modelo, una onda así.
Pues hacía de todo, sí, man. Ahorita la han puesto, en Civil War la han puesto más como abogada. Ya sabes que en el universo Marvel es...
Todo sí, cambia.
Exacto. No, pues, Matt Murdock y la Jennifer, ajá, ¿cómo se llama? La She-Hulk.
Jennifer,
¿qué?
Banner.
No era Banner.
Ah, bueno, qué Banner. Fue su prima, ¿no?
Sí, pero
no
bueno, este... Pero siempre la pintan muy grandota, man.
Pues es que es Hulk.
No, pues sí.
Tiene que estar con ese vuelo. Y aún así es...
Sí, no...
¿Pero qué sería entre...
¿Qué les parece si ponemos a... ¿Eh?
Entre esas dos, ¿quién sería?
Vamos a poner a Poderosa como número 9. Y como número 8.
Me late más.
A nuestra querida Natasha.
Ok.
El sueño.
Hay una portada, regresando con Adam Hughes, hizo varias de Power Girl ahorita, de la última serie que se hizo de ella. Y hay una muy padre que se está quitando como el disfraz, así al estilo Superman.
Ajá.
Pero pues ya ves que ella no tiene un logotipo en el pecho.
No, bueno, es un círculo medio.
¿Cómo se le dice?
De hecho, Power Girl es...
Un escote.
Ese es su la, distintivo.
La es su prima de Superman, pero de Tierra 2, que sobrevivió la crisis y está en Tierra 1.
Pero se supone que sería como Supergirl casi.
Ella hubiera sido Supergirl. Ella hubiera sido Supergirl, pero... Pero como si hubiera sido hija de Clark y de Luisa.
Clark y Luisa, órale.
Pero los Clark y Luisa de Tierra 2. El Superman que se murió ahorita en Crisis Infinita, en Infinite Crisis.
Ok.
Esa es Power Girl. En Justice Society.
¿Qué lugar estás ahorita? El 8.
Ahorita estamos en el 8.
Yo pondría en el 7 a Vampirella.
Vampirella es clásica.
Imposible no ponerla.
Dibujada por
el que sea.
No, por Frazetta.
Ah, por Frazetta. Sí, cierto. Tendría que ser Frazetta.
Tendría que ser de Frazetta también.
Claro. ¿Y el trajecito qué tal?
Hay de los personajes de cómics así más reconocibles de, ¿sí? de todo. Pero yo creo que realmente, ¿quién la ha leído?
Yo nunca he leído nada de Vampirella, la verdad.
Yo fíjate,
o sea,
que
me acuerdo del traje y ya.
Ahí se lo has leído. Hay todo muy bueno. No me acuerdo cómo se llama. Vienen varios autores en ese. Viene Alan Davis, viene Tim Sale, viene un dibujo de Frazetta, viene el que hacía los cómics estos de Paul Dini
y Bruce Timm.
También hacen ahí una pequeña intervención. Son historias, viene uno de que entintó Kevin Nolan. No me acuerdo quién más dibuja allí.
¿Y de qué
es? Pero son historias cortas de Vampirella, es un especial de Vampirella.
Órale, chido.
Pero ¿quién es Vampirella? Es una...
Ahí te va la Vampirella terrestre.
Ah, caray.
Que vivía en el planeta Draculón, donde el agua es...
¿Qué? Draculón, no me alburees, por favor.
Así se llama el planeta. Y el agua allí es... Entonces no había ninguna bronca. Pero entonces no me acuerdo por qué razón llega al planeta Tierra.
Vivo,
¿y cuál es la explicación biológica de que el agua ahí era sangre?
El planeta vivo.
Pues que era Draculón el planeta.
Ok, mejor no preguntamos más.
O alguna onda ahí de menstruaciones. No sé, la verdad no tengo idea. Ya me
fui. ¡Qué horror!
Ajá. Ahorita me acordé, ¿sí saben que, en los comerciales de esos de toallas sanitarias femeninas, a las modelos que ponen ahí son princesas?
¿Cómo que princesas?
Sí. ¿No ves cuando siempre dan el chorrito en el comercial es azul? Ah.
Cierto, cierto. Nobleza, la nobleza.
¿Para quién
es noble? Los menores de edad en este, en nuestro público, por favor, adelante en esa parte.
Sí, ya. Para 7.
Sí, sí, definitivamente. Definitivamente.
El trajecito. No, aparte el trajecito, si les ha tocado verla en convenciones. Ajá. A las viejas que ponen en las convenciones de Vampirella, no man, no les puedo quitar los ojos encima. Oye, es de que a fuerza la tengo que ver.
Pero sí, ¿cómo se pueden poner un traje de ese tamaño? O sea,
muy bien por el que diseñó el traje de Vampirella.
Sí, sí, sí.
Vamos por el 8.
Premio.
Perdón, no,
el 7.
¿7 o 6 ya?
Perdón, el 6.
El 6 de nuestro top 10.
¿Quién estás poniendo?
Pues mira, yo aquí tenía pensado para número 6. Es una que es... A mí siempre me han gustado las chicas modositas. Ay, colegialas. Que se vean así como la chica buena. Entonces, además güerita.
Gwen Stacy.
Oye, pues, ¿cómo la ves para número 6?
Sí, sí.
¿No? Además, siempre se ponía minifalda y botas. Eso tiene aumentar su rating definitivamente, ¿no? Digo, cualquier mujer con minifalda y botas definitivamente aumenta su rating conmigo.
Fíjate que es un personaje carismático. No conozco a nadie que no le caiga bien Gwen Stacy. Porque luego hablan de Mary Jane y, no, que sí. Que
es bueno, yo sí, ¿cómo se llama? Jerry Conway, el que la mató.
Ah, bueno.
Que decía que no le gustaba Mary Jane, que no le gustaba Gwen Stacy y la quería matar. Y la mató.
Y la mató.
¿Por qué no le gustaría? Pues,
porque decía que era un personaje muy plano, muy bidimensional.
Ah, pues ahí era la onda que él la hiciera, le diera bidimensionalidad.
Tenías que escribirle algo distinto.
Vaya, pero yo digo que la minifalda y las botas hablaban por sí solos, pero...
Es la moda, pero
eso
sí.
Soy yo.
Sí, está muy bonita.
Es bonita, ¿no? Es diferente a las metahumanas así todas... escotadas y acá, sí, o sea, es diferente.
Exactamente,
pero también. No, y eso en cuanto a diseño, cualquier rubio platinado, lacio, ¿quién más podría ser así parecida a ella?
Parecida, no, ¿no? Recuerdo así a.
Pelo tan güero. A lo mejor Silver Sable.
Silver Sable estaba pensando, pero es distinto porque es así.
Sí, porque es ondulado,
revuelto. Y además es más agresiva, es un personaje muy distinto. Es blanco prácticamente, el cabello es.
Siempre que está White Queen.
Además, ¿sabes qué?
Más o menos.
Gwen Stacy tiene un no sé qué por los nerds y los geeks.
Punto a favor.
Definitivamente es un punto a favor, ¿no?
Muy bueno.
Muy bien.
Número 6.
Vamos al.
Ese es nuestro número 6. Vamos a las 5. Las 5. Vamos a regresar a las metahumanas, ¿no? Pues otra sí. Pelirroja.
¿Otra pelirroja?
Otra metahumana.
Pelirroja por excelencia.
Pelirroja mutante.
Ah, yo estaba pensando en Red Mónica, pero no, entonces...
No, ¿quién es Red Mónica?
No es muy conocida.
¿Quién es Red Mónica?
Sí, ¿cómo no conoces a Red Mónica? ¿Nunca has leído Battle Chasers?
¿No has leído Battle Chasers?
Nope, ilústrenme.
Red Mónica se parece mucho a Sabrina, la que sale en la tele.
Ah, su madre,
sí. No, neta, pero de hecho sí.
Pero mejorcito. Bueno, mejor dibujada.
Mejor dibujada. Sí, sí, les ponen unos pechos enormes, gigantes.
Ese Madureira,
Lechosos, dirían en la literatura. Sí, así luego ponen en la literatura unos pechos lechosos, grandes, enormes. Que sí se va de frente cuando camina.
Uy, rebota.
¿Y en qué historia sale esta chava, ¿ok?
Battle Chasers de Madureira, es una
ladrona.
Ajá, es una ladrona.
Sí, Battle Chaser es como si fuera un juego de rol donde hay un hechicero, ¿qué sería? Un guerrero.
El clásico, golem.
El rogue, el warrior, ajá. El hechicero.
Ah, pues ella es la ladrona.
Ella es la ladrona.
¿Sí? Y el ocasional enano con hacha que tiene que salir.
En este caso es una niña con unos guantes de poder. Ajá.
Viene siendo el equivalente del enano, ¿no?
El enano es exactamente. Hacha,
un día hay que platicar de...
¿De Battle Chaser?
De esa serie, sí, porque las de Cliffhanger que salían...
Mencionaba varios de esos también.
Está...
Danger Girl.
Steampunk.
Steampunk, eso no me acuerdo.
Que la hizo Chris Bacalo, que era así como... Como victoriano,
sí, pero... Sí, es el Steampunk, pero no me acuerdo mucho de esa.
¿Es una serie que se llama Steampunk?
Steampunk,
sí. Sí, de Cliffhanger, cuando se dividió Image en diferente. Ya ves que esta era Wildstorm, Top Cow y era Cliffhanger.
Sí. Que de hecho estuvo como 6 meses separado o algo así de Image. Ajá. Y entonces DC compró
Wildstorm,
la parte de Wildstorm de Jim Lee. Uh-huh. Y entonces lo empezó a publicar DC.
Sí.
Pero luego Joe Madureira se peleó con no sé si se habrá peleado con Jim Lee o con quién ahí. Y se regresó a Image. Y ya no era el sello de Cliffhanger. Entonces los últimos números salieron en Image. Pero la cosa es que quedó inconcluso.
Sí, nunca lo terminó. Ahí
creo que quedó en el número 9, una cosa así, ¿no?
Por ahí hasta el 7, 8. Yo tengo el último, creo. Creo que sí llegó hasta el 7. Y quedó inconclusa la historia.
Quedó inconclusa la historia y nunca la terminó el flojo.
¡Chale! Es que se clavaba demasiado en el dibujo. Le tardaba años en sacar una página. Y tardaba años en sacar todo el cómic
completo. Luego decían que iba a diseñar videojuegos.
Sí. Sí,
y la cosa es que terminó de diseñar los videojuegos, regresó a dibujar cómics, hizo Ultimates 3. Yeah. Y dejó Battle Chaser, sí, tirado.
Sí, y ahí sigue tirado.
A lo mejor lo vuelve a tomar después, eso no.
Pero Red Mónica sí se hizo un personaje muy popular, porque era una pelirroja, frondosa.
Y toda vestida de rojo, pues, o sea, llamaba la atención.
Llamaba la atención, pero
tú, late no, para el número 6.
Tú no te referías a ella.
No me refería a ella.
Tu número 6 era Jean Grey.
Definitivamente, pero
definitivamente.
Tiene más historia.
Ustedes deciden.
Tiene más personalidad.
Yo lo pondría así: Jean Grey más en el 5 y a Red Mónica tal vez un poquito más atrás.
Sí, Red Mónica es como del 11, 12. Bueno, sí, si la pones en categoría de.
Sí. De popularidad.
Ajá. Pero Jean Grey, sí. Una telequinética telépata. Buenísima. Imagínate las cosas que puedes hacer con ella.
Tendría sus pros y sus contras, ¿eh?
Sí.
¿Por qué?
Porque pues, sabe lo que estás pensando. Y a lo mejor te iba a decir, no, todavía no.
Puede ser un pro.
Pero depende qué carácter tenga. Pero Jean es muy abierta. Depende siempre. Depende
de qué estás pensando.
En los cómics siempre la pone luego como que tiene como una personalidad medio fuerte. Como que luego anda de malas.
De repente, en algunos sí. Pero también, bueno, al principio era como que más así, más... buena, creo.
Yo me acuerdo, fíjate, de una historia. Pues cuando empezó Claremont con Jim Lee en X-Men, el famoso cómic ese que vendió no sé cuántos millones de dólares. Estaban como en un lago a las afueras de la mansión. Uh-huh. Y estaba Cyclops viendo que se estaba bañando Psylocke. Y entonces llega Jim Lee. Porque aparte el otro ni la pelaba. O sea, ella le hablaba y le decía no sé qué. Y él nada más decía, sí, ajá. Pero porque estaba viendo a Psylocke que estaba saliendo del agua y se estaba secando con la toalla y el otro estaba en la baba. Y la otra se empieza a enojar. Pues por cierto, muy bien dibujadas por Jim Lee, Jean Grey y Psylocke. Las ponían muy, muy buenas. Pero sí, yo creo que Jean Grey es una muy, muy buena elección para el número 5.
Es como los Ultimates, como que le dan un Ultimate X-Men. Sí. Cambian un poquito la personalidad, tal vez.
A mí no me gusta la Jean Grey de Ultimate X-Men.
Es distinta. Aparte le pusieron cabello corto, ¿no?
Mucho más chavita, cabello corto. Cabello y corto además es más darketa, ajá, diríamos. Espada,
creo que tiene un tatuaje.
O sea, ya no es la niña buena que es Jean Grey, ¿no?
Y está ahí vacilando con Coloso y le dice cosas por mentalmente. Sí,
no, otra cosa.
Es distinta, pero sí, yo creo que la original.
Definitivamente.
¿Quién va para el cuarto?
Número 4.
Necesitas unos efectos especiales ahí.
¿Qué les parece? ¿Te gustan las feromonas, Chuchu?
¿Feromonas?
Femeninas, ¿te gustan las chicas que emiten feromonas? A mí sí, yo tengo un no sé qué por las feromonas, no sé.
¿Cuál es esa?
Besos.
Ya sé quién.
¿Esta también besos es penetrantes?
También es pelirroja.
Hijo, como que estás con las pelirrojas,
¿no? Pues hay varias pelirrojas en los cómics, así.
¿Y tiene muchas plantas?
Imagínate una pelirroja colgada de plantas echándote feromonas así, cañón, abriéndose. Sí, patrullas así, colgada de más.
Y luego dices de mí.
Y luego me critica a mí.
Luego te critica a ti.
Y te va a decir, y como está en el lugar 4, la voy a poner en 4. Tranquilo, Mario.
Pues escuchas menores de edad, tampoco oigan esto.
No, que sí oigan. Que sepan de una vez qué onda. Ponerla en 4. Ah. No. ¿No explico eso?
Bueno, siga.
No, aparte, a Poison Ivy en los cómics siempre la ponen muy sexosa.
Sí, oh, muy sexy.
Pero muy sexosa.
Últimamente. No, ¿no?
Siempre.
La... Bueno, sí.
Llega Batman y enseguida lo quiere besar. No, y sus trampas son así de...
La preciosa Pamela. Oye, pero realmente como que su origen es medio confuso, ¿no?
¿Por qué?
Se supone que es una científica, ¿no? Que experimentaba con plantas y algo le pasó.
Yo nunca... ¿Creerás que yo nunca he leído la historia del origen de Poison Ivy en ningún cómic?
No recuerdo. Sí. Pero animada, ahí sí la vi.
De hecho, desde mi punto de vista, es como que un villano que sufre terriblemente del factor acertijo, ¿no?
¿Cómo el factor acertijo?
El factor acertijo, el punto de que es un villano que realmente lo puedes aplacar con un puñetazo. O sea, el héroe podría de un solo puñetazo aplacar
varios, al... principalmente en Batman.
Es principalmente el acertijo, pero como que sufre mucho de eso, ¿no?
Ya, es un personaje que no han terminado de explotar bien. O sea, sí. Lo ponen de relleno como para justificar algo, o como para contar una historia pequeña. Ajá. Pero así en un arco grande importante que haya estado...
Nunca, pocas veces ha sido
salga de principal.
Villana principal, sí.
Creo que solamente en algunas que la... Harley Quinn. Ya salían las dos y hacen ahí su relajito también. Hay una serie de Harley Quinn también dibujada por...
¿Por Adam Hughes?
Ah, no es Adam Hughes. Es otro que se parece. Ah, el que sea el Hombre Araña también.
Ah, por Terry Dodson.
Terry Dodson también. Muy bueno para dibujar mujeres también.
Ahorita que dice Terry Dodson, hay una serie muy buena de él, de Black Cat.
Ah, sí, también.
Con Kevin Smith.
Esa principalmente. Esa.
No, la dibuja súper buena a la Black Cat.
A la Black Cat también. Sí, cierto. Sí, Terry Dodson también hace buenos dibujos.
Muy influenciado por Adam Hughes. Hughes.
Tiene el estilo totalmente.
Y ahorita como que se ha ido despegando, pero sí, al principio, muy, muy parecido.
Ey.
Nada más que Black Cat no está en nuestra lista. Estaría como en el lugar 15 si lo hubiéramos hecho de 20.
Bueno, pues ya estamos en la recta final.
3-2-1.
3-2-1.
Número 3.
¿A quién ponemos en el 3?
Mira, definitivamente, bueno.
Catwoman.
No sé, salvo lo que tú opines. ¿Te parece Catwoman?
Sí.
Yo también.
Selina Kyle.
Fíjate que hay una serie ahorita que estoy leyendo que es de Kevin Smith. Que se llama Batman. Geyer. Widening Geyer. Algo así se pronuncia.
¿Qué es eso?
Widening Geyer. No me preguntes cómo se traduce esa madre. Pero la verdad, la historia está muy buena. Widening Geyer. O sea, W-I-D.
Ensanchando.
Exacto. Geyer. Exacto. Ajá. Pero bueno, no sé qué es Geyer. Pero el punto es. La serie está buena, es de Kevin Smith. Pero resulta que Batman pues se mete con otra chava y todo, que por cierto está muy chida. O sea, ahí Smith metió totalmente una
chava nueva. ¿La serie o la chava? Batman. ¿Quién está muy chida?
Las dos. Y Selina Kyle se entera, ¿no?
Uy.
Y entonces viene a reclamarle y todo. Y le dice, hasta me puse el traje en el que me veo más estúpida. Y se pone el traje.
¿Cuál se puso? ¿El morado?
El morado de falda con antifaz puntiagudito. Con capita verde, exactamente.
Verde. Es el más nefasto. Es el que más le gusta a Batman.
Entonces, me lo puse para ti, le dice. ¿Cómo la ves? Y Batman le da el descolón, ¿tú crees?
Voy a leer esa escena de leída.
No, del nabo.
No, según yo, el mejor traje de... Bueno, el que más me gusta de Catwoman... Ni siquiera sale en los cómics. Es el que usó Michelle Pfeiffer en la película.
Michelle Pfeiffer, estaba pensando, sí.
Es la mejor Catwoman que ha habido, según yo. Así en...
Pues es que no hay mucha competencia, realmente. Tienes la serie de los 60s, que fueron como 4, incluyendo una negrita. Tienes a nuestra querida Halle Berry, que... Todo el mundo quiere olvidar esa película.
Está mejor de Storm.
Definitivamente.
Sí, de Storm.
Y este...
Y ahorita, ¿no? Que se supone que iba a salir...
Probablemente venga alguien más. No han dicho nada todavía de quién va a ser.
Pero han dicho que Megan Fox, que no sé quién.
Megan Fox no actúa.
¿Megan Fox qué?
¿No te gusta Megan Fox?
No actúa.
No te gusta.
Ah,
no.
Que parezca lo de sea, pero...
Nadie va a verla.
Exactamente, pero...
El punto es verla, ¿no? No, no que actúe.
Pero para eso voy a ver otra película.
Nadie la va a ver actuar, Chicho.
O sea, si yo ya la tuviera así puestecita en la camita...
No le iba a decir, actúa, mija.
Mejor.
Un poquito.
Seguramente. Pues Catwoman.
Catwoman.
Tiene muchos trajes. Nuestro aparte del que decías de ese morado con verde.
Sí.
Hay uno como grisecito con morado que se acaba al principio en Batman año 1.
Gris con
pegadito,
morado.
Pegadito, sí. Es, está padre. El es que como... sacó Jim Lee se parece mucho al de la película de Batman. Nada más que sin costuras.
Sin costuras.
Es así negro, como con un visor.
Así lo empezaron a cambiar después.
¿No creo, que es, creo que es el que se ha quedado, es el último, ¿no?
Como goggles. Es el ese. Que usan ahora.
Es el que usan ahora.
También así lo dibujaba Adam Hughes.
Porque, por ejemplo, Jim Valen estuvo dibujando un buen tiempo a Catwoman. Igual la ponía con un traje como moradito. Con unas botas negras hasta los muslos. Uh-huh. Y le dejaba el cabello suelto.
Ándale.
Y estaba está padre medio, ese también.
Medio
estaba
extraño el traje, pero se veía bien.
Oye. Bueno, para el número que parecería una asgardiana.
Es una asgardiana.
¿Más guardiana?
Sí.
No, hay muchas
sale que más guardiana chida. Con cuernitos retorcidos.
Ay. A Loki.
A Loki, saco.
No. Loki, que es una lady. No, no, no es cierto, no, no es cierto. No, no, no. Pero podría entrar en nuestra lista, definitivamente. No, no, no.
Loki se me hizo como Lady
Gaga. Podría llegar a nuestra lista.
De los cómics, sí. Que tiene chorizo adentro.
Sorpresas por ahí, no.
Pero técnicamente es una mujer.
Sí, sí, sí. Ya está.
Técnicamente es una mujer.
Sí, no,
no, gracias.
No,
paso sin
ver. Aparte, no.
Bueno, fíjate que nuestra lista se me hace que va a estar altamente influenciada por las mutantes, cabrón.
A ver, de segundo lugar, ¿quién?
Yo digo, bueno, desde mi punto de vista, salvo lo que ustedes opinen.
A ver,
¿no ha habido ninguna de los Vengadores?
No sé por qué las Vengadoras.
Las Vengadoras
femeninas
no
me atraen.
Es que una anda con un robot.
En gran medida.
No, pero la Wasp.
No está nada.
Wasp, pues no, nunca ha tenido una cualidad así.
No le va a entrar.
Mira, compara idea. A cualquiera.
Además es mujer golpeada, pobrecita.
Bueno, pero eso es,
sí, es medio,
por el otro. Sí, no. Oye, ¿no?
Medio masoquista.
No, compara a cualquiera de las Vengadorcitas.
Con las X-Men.
Con una güera que se convierte en diamante cuando quiere. Ay. Y que tiene así una calidad de mala...
No está muy peligroso.
Mala eso, buenona.
Diamante, luego no.
¿Cuál, cuál?
Su capa blanca.
¿White Queen?
Emma Frost.
Ah, sí, ¿eh?
¿Qué tal?
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Cómo la ves para número 2 a Emma Frost? Oye, el Scott Summers se ha tronado a 2 de nuestra lista, ¿eh? Digo.
¿Sí?
Sí,
sí.
¿No?
Sí, 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 definitivamente.
Ahí, ya, ya.
2 de nuestra
lista. Y eso que no metimos a Psylocke, porque creo que también.
Podría ser.
Psylocke también.
Un día hay que hacer un programa de eso. ¿Quién es el que se ha tronado más vieja? Y creo que está entre él, Batman.
Pues, tal
Superman vez. También se ha echado a varias.
Hey, no, y Tony Stark.
Pero Logan.
Logan por el tiempo, nada más por el tiempo.
Ajá.
Aunque, bueno, quién sabe. Las que le conocen o que han salido en los cómics, pero de ahí en fuera, quién sabe.
Pues es que, y aparte es como Mario, pura pelirroja.
Madeline, sí, ¿verdad? Desde Origin ya.
Sí. ¿Quién más? Un buen.
Sí.
¿Le gustan orientales?
Ah,
es como
también.
Su ¿también
te fíjate gustan que orientales también me gustan.
¿Sí?
Pero mira, me gustan las orientales, las de piel blanquita. Ves que hay como que dos tipos de orientales, las que son así de piel más
amarilla.
Más amarillita y hay otras que son más blanquitas. Me gustan mucho las blanquitas.
Sí, o si hay una así en nuestro auditorio, por favor, mándenos un correo. Definitivo.
O si tienen hermanas y primas que se parezcan a las de nuestra lista, también mándenos fotos,
claro,
su dirección,
claro,
su teléfono, si están solteros. Es importante.
Los comentarios son importantes.
Bueno, ahora, número Emma uno, Frost en segundo lugar.
Para número uno, tenemos dos contenders.
No crean ni contenders, o sea, ya está muy obvio, ¿no? ¿Quién va a ser?
¿Qué? ¿Tú crees?
Sí.
No, para mí no es obvio.
Para mí
yo tengo dos contenders.
Idea, pero a ver.
¿Eh?
A ver, ¿quién
es Wonder Woman?
Sí, definitivamente.
Definitivamente.
Son amazonas. Una es una diosa africana.
Ah, no, yo soy bien racista, ya perdió.
Sí, aquí el ario, suyo, pero... el ario, ¿cómo lo ves? Definitivamente estaría así como que entre las dos, vaya.
Sí. Diana Ororo.
Exacto.
Entonces, es esa combinación de negra con el cabello blanco.
En ¿qué les parece si ponemos bonito,
pero si en la ponemos vida real?
¿Quién sabe? No,
oro, el pelo así, ojos
pero
claros.
Sin el mohawk. Sin el mohawk, nada más.
No, olvídate de los ochentas. No.
Qué gacho.
Yo creo que vamos a poner
yo no sé qué ocurrencias de ponerle mohawk.
Ahí les va nuestro número uno.
Bueno, es que es africana. En África algunas cosas a veces también.
Nuestro número uno va raros. A ser un trisom.
Bien, me gusta la idea.
Con...
me gusta la idea.
Con Wonder Woman. Ajá. Con la Mujer Maravilla. Y con Tormenta. Definitivamente ese va a ser nuestro número uno. ¿Qué les parece?
¿Y ya una pelirroja, no?
A esa dupla le vamos a llamar el Dubalín. Porque tenemos la avellana con la Dubalín, con chocolate.
Ah, pero hay una triple. Ya, también hay un Dubalín triple. Con de fresa.
Ah, no sé cómo se llama. Pero pues está bien. Ahí está la tripleta.
Bueno. Ahí lo tienes. No, ahí
pero
lo tienes.
Sí, Wonder Woman.
Y si quieren invitar a Gatúbela, vaya. Sería como que el número uno perfecto. No,
pues ya la horchata con todas.
Claro.
La lista. Fuerza.
Ah, caray.
Bueno, pues ahí tiene nuestra lista.
Está. Para el programa.
Pues díganos la suya. Si faltó alguna otra que.
Así es.
Ahí las ponen.
Valga la mención, pues ahí adelante, comenten. Mándenos sus opciones. Se aceptan mentadas de madre, por favor.
No aceptamos.
Bueno, olvídalo.
Y ahora sí vamos con el tema principal.
Vamos con el tema principal. Elseworlds.
Elseworlds.
Oye, ¿qué es lo que nos...
Bueno, no Elseworlds, porque también estamos contando los What If de Marvel.
Sí.
Son más bien historias en las que... O son realidades que adquieren su origen a partir de un punto de la continuidad, siendo el caso de Marvel. O que se coloca al superhéroe en un mundo o en un tiempo en el que no estamos acostumbrados a verlo.
Mm-hmm. Así es, pero estamos incluyendo lo que tenga el sello de Elseworlds y incluyendo los anuales del... Creo que fue el... Estábamos viendo, yo pensaba que fueron en el 89 los Elseworlds de... Uh-huh. Los anuales de Elseworlds.
De una vez di por qué no vamos a incluir
Sí, no vamos a incluir grandes. Kingdom Come, no vamos a incluir Tierra X ni sus continuaciones.
Ni Dark Knight Returns.
Tampoco vamos a incluir Dark Knight Returns porque pues es una novela gráfica que a pesar de que sí es otro universo, otra tierra, pero pues todas esas las vamos a platicar
a fondo.
En su momento a fondo. Ahorita nos vamos a dedicar a one shots y números que tengan el sello distintivo de Elseworlds, o sea, números de What If. Eso es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces,
pues que empiece Chucho, que trajo la lista más larga.
Al contrario, mucho más corta, pero bueno.
Marvel 1602.
Marvel 1602. Ese me parece muy bueno. Es
por Neil Gaiman.
Me gustó, se me hizo muy interesante cómo meten a todos los personajes en esa... ese tiempo, en esa época, los van, te van mostrando la historia poco a poco y cómo van saliendo todos así. Muchos ni siquiera se ve que tengan realmente poderes, pero creo que los...
Pero los reconoces, ¿no?
Los reconoces, sí, los reconoces a todos y ve y la historia la maneja bastante chido, bastante...
Y un excelente bien. Twist al final, ¿no?
Sí, sí. Incluso creo que sacaron uno después.
Sí, pero ya no fue... Realmente no es relevante.
Ya no es tan
pero
bueno.
Pero esto, ellos... Al momento en que estaba saliendo, Marvel decía que esto estaba dentro de la continuidad.
¿Ah, sí?
¿No?
Que esto es...
No sé, yo ni lo he leído. Mira, un resumen de qué trata.
Un resumen es simplemente todos los personajes de Marvel en el año 1602 en Inglaterra. Esa es la historia. Ahora...
Pero hay como un complot ahí, creo, ¿no?
Todo el asunto es que se está protegiendo a la primer niña que nació en América.
No, pero no nació en América.
Sí, es la niña que es la primer nacida.
¿Ya?
No. Es la primera que nació ahí. No, y la está protegiendo un...
¿Es una niña mutante o es niña normal?
No, es una niña normal. Es
No es una niña normal.
Bueno, no es normal, pero vaya, no muestra... Bueno. Pero la cosa es que la está protegiendo.
No puede estar ahí exactamente.
Exacto, no quiero. No queremos dar spoilers, entonces vaya, queremos decirles más o menos.
No queremos dar spoilers. Pero
vaya, la está protegiendo un tipo que se llama Roja.
Roja.
Que es indio piel roja, ¿no?
Ah, sí. Bueno, pero es blanco.
Exacto.
No es piel roja, sino es... Y ahí como, pero no es...
El asunto es que conforme el cómic, conforme la historia progresa, encuentra la manera de amarrarlo con el universo Marvel actual, pero en un futuro del universo Marvel actual. Entonces, vale la pena que lo lean. Está
bueno, está interesante.
A mí me gustó. Es clásico Neil Gaiman. O sea, clásica historia de Neil Gaiman. Muy emocional, mucho texto. Ajá. Muchas referencias históricas.
Varias, sí. Se mete varios incluso personajes históricos.
Sí, es clásico Neil Gaiman. Pero si les gusta Gaiman, si les gusta Sandman, es la verdad es muy
involucra a una gran cantidad de personajes del universo Marvel y claro, todos vistos desde esa época, de ese tiempo, y lo reconoces aunque están ligeramente
cambiados.
Sí. Ey. Pero ¿no? está muy bueno.
1602. Vale la pena.
¿Qué? ¿Con cuál vamos? Buenito. ¿Con otra?
Vamos por otro.
A mí me gusta Superman Cal. Esta la escribió Dave Gibbons, el mismo que dibujó Watchmen. Ahora. Y la dibuja José Luis García López, que es un dibujante. Y la historia trata que hubiera pasado si el cohete de Kal-El hubiera aterrizado en la Tierra, pero en la época del medievo.
Órale.
Entonces lo rescata una familia, una pareja, vecinos, en un reino donde Lex Luthor es el rey. Y va creciendo Cal y pues se le va adquiriendo sus poderes de Superman. Se enamora de una doncella del reino que es Lois Lane. Y ya no les cuento más, la historia está muy padre porque pues están todos estos elementos medievales, de castillos, de justas, de caballeros.
No, y
caballeros.
Es el clásico, la clásica idea de los Ellsworths, ¿no?
Ajá.
Que es poner al personaje en otra...
En otro tiempo, en otra...
Otro tiempo, otra dimensión, ¿no? Que es lo que es tan atractivo de los Ellsworths, ¿no?
Y aparte la historia no es tan de superhéroes, no hay como pelea ni nada importante, sino... Bueno, sí hay, pero al final... Uh-huh. Aquí lo importante es la relación, la tensión dramática entre Lois Lane y Clark Kent. Entonces más bien es una historia como de amor. Y el final está muy de Mario Bros. Ya cuando lo lean me van a entender por qué. No, porque ya cuando vas en las últimas 10 páginas...
¿La princesa no estaba en ese castillo o qué?
Cuando vas en las últimas 10 páginas empiezas a escuchar... Esa es mi recomendación de Ellsworth.
Oye, hay que mencionar que los Ellsworths... O sea, el concepto de Ellsworth es muy diferente al
de What If.
Concepto de What If, ¿no? Uh-huh. Porque los Ellsworths es tomar al personaje y ponerlo en una situación totalmente extraña, ¿no? Y el concepto de What If es tomar un punto de la continuidad y tomar dirección.
Sí, lo había dicho Mario, distinta. O sea, no me viste
¿Tú lo habías dicho?
Sí,
no. Pero varía en eso, en que a veces es una situación distinta o están en otro periodo del tiempo, en Exacto. otro lugar. Pero también, bueno, en Marvel el What If es más bien. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esta decisión hubieran tomado otra? O
Exacto.
si hubieran permanecido aquí, o algún detalle que hubiera cambiado e influenciado todo al personaje a lo largo de ya su
historia. ¿No hubo algo así de Marvel de la saga esta famosa y que todo el mundo odia de los clones?
Ah, no sé, pero hubiera sido bueno si nunca hubiera existido
que hubiera sobrevivido o algo así.
Hay una, sí.
Pero a mí me gustó.
Que sí. Y luego resultó que no fue un What If, que sí fue real. O sea, lo hicieron What If y luego dijeron, no, sí era real porque enredaron.
Hay uno, de que hubiera pasado si el clon hubiera sobrevivido.
Pero es que mira, la saga del clon
y a fin de cuentas sobrevive.
De una saga en los 70s, que es la primer saga del clon.
Nadie quiere saber de la saga del clon. Mejor sigue con
tu recomendación. Pero sí cuéntale el What If, sí, se apareció.
El número de What If está basado en la primer saga del clon, la de los 70s, cuando el pelea el hombre araña con su clon.
Con su clon.
Y sí, luego el clon se muere y el hombre araña lo bota en una chimenea.
Ah, eso qué gacho.
En una chimenea de una fábrica, ahí lo echa, ¿no? El Ajá. cadáver. Y pues la historia es que hubiera pasado si ese en ese momento hubiera vivido el
clon.
El clon, ¿no?
Pero te digo, está basado en ese... No, porque ya la saga del clon, la que fue en los noventas, pues ya...
Ya era...
Fue... Sí se supone que Ben Reilly era ese clon que había salido de la...
¿De la chimenea?
De la chimenea.
Ah, caray.
Pero, que se supone que fue el único clon que le salió bien al...
Al chacal.
Al chacal, pero...
Que no era el único.
No era el único, exactamente.
O sea... Pero, güey... En resumen, era una verdadera jalada.
Sí, sí, sí. No, ese sería un buen what if que hubiera pasado si la saga del clon nunca hubiera existido.
De plano.
Fíjate que es que dentro de la saga del clon hay cosas muy buenas. Por ejemplo, cómo se murió la tía May.
Ah, sí, me contaste.
En esa saga, en Spider-Man. Yo todavía lloro cada vez que leo Amazing Spider-Man 400, de verdad.
¿Por qué? ¿Cómo se moría?
Se murió... O sea, estuvo en coma por mucho tiempo... Y despierta. Y entonces tiene una semana más con Peter. Y Peter la lleva. Es la parte más emotiva. Peter la lleva al Empire State porque la llevaba a...
La llevaba.
Espérame. Se me están saliendo de las lágrimas a Mario.
Ya, Marito, ya.
¿Un
ya,
Kleenex?
No, cuando era chico, la tía May lo llevaba al
Empire State.
Subir al Empire State. Y entonces le dice, y estando en la cima del Empire State. Después de que pasaron toda la semana juntos, la tía May le dice, Peter, ¿y qué se siente? Y entonces siente dice, qué? Peter, ¿qué se siente qué? Dice, ¿qué se siente columpiarse por la ciudad así, como lo haces tú todo el tiempo? Y entonces Peter, ¿cómo? Dice, claro, siempre lo supe, que no sé qué. Lo que pasa es que al principio yo misma me lo negaba, pero siempre lo supe. Que. Y estoy orgullosísima de ti, estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho y de toda la gente que has ayudado y que no sé qué. Y cada vez que lo leo, me acuerdo de la tía May y me duele. Y después de eso. Y entonces está Ben Reilly ahí arriba también en la azotea viendo. Y Peter él está ahí agarrándole la mano en la cama cuando se muere. Entonces es una muerte muy chida, la verdad.
Muy
de
hecho, emotiva.
Hasta Stan Lee se queja de que esa muerte la.
¿La qué?
La quitaron. Se quitó de la continuidad eso. Simplemente ahí está la tía May.
Porque era un what if.
Entonces, no what if, simplemente dieron regresó. Alguna explicación de que era una actriz o no sé qué.
Una jalada,
estúpida,
una jalada.
Dieron, pero fue una excelente muerte para la tía May. Pero bueno, no salimos un poco de
tema. ¿Y ahorita está la tía May otra vez?
Así es, ahí está la tía May otra vez. Pero bueno. Yo quiero mencionar un Elseworlds de Superman que es poco conocido realmente.
¿Cuál?
Ya lo sabes, este podcast. Se llama Guerra de los Mundos.
Ah, muy bueno.
¿Por qué habla? ¿Ya lo leíste, Miguel?
Sí, aparte aquí en México lo sacó Bit.
Ah, mira. Pues es un me gusta mucho ese Superman que es el Superman el primer concepto de Superman, que es
¿cómo el primer concepto?
Sí, el primer concepto de 1938.
Superman, ¿no? Exacto. Ah. No vuela, brinca.
Ah, ya.
Y aparte ese Superman lo ubicaron en la novela de la Guerra de los Mundos.
Exacto.
Salen los robototes esos.
Y en la época de la novela de la Guerra de los Mundos. Bueno, no, en la época de los 30, del inicio de Superman, ¿no es cierto?
Pues es lo mismo, que fue la misma época, ¿no?
De la Guerra de los porque Mundos. Creo que la Guerra de los Mundos es en la era victoriana.
No,
en la novela original. No, la novela es cuando ya estaba el radio. Sí, cuando existió la radio, pues.
Sí.
No, lo de la radio es lo que hizo Orson Welles.
Por eso, pero esa es la Guerra de los Mundos también, ¿no?
No, es que una cosa es lo que hizo Orson Welles y otra cosa lo que hizo H.G. Wells.
Ah, ya.
H.G. Wells es el escritor de la Guerra de los Mundos. Uh-huh. Y la novela es en la era victoriana totalmente. Pero Orson Welles lo que hizo fue una transmisión de radio en donde él simulaba que los extraterrestres estaban atacando. Ajá. Y estaba basado en el libro de H.G. Wells.
Ah, ok.
Pero es donde pasó aquello de que la gente en varios pueblos de Estados Unidos salió como loca pensando que era real la transmisión y que realmente estaban aterrizando los extraterrestres.
Sí, se paniquearon todos, hasta algunos se suicidaron, creo.
Exactamente. No, vaya, fue todo.
Que en la novela y en el cómic también pasa eso. O sea, no que se suicide la gente de veras.
Pero se paniquea.
Sino que llegan extraterrestres, ¿no?
Sí, ese es en la historia esta, llegan los extraterrestres y Superman, pues todavía no es Superman, apenas estaba llegando a Metrópolis.
Pero también es extraterrestre.
También es un extraterrestre, exacto. Entonces, vaya, vale la pena que la lean, es muy buena, muy... ¿Cómo se llama ese estilo, Chucho? Me lo dijiste el otro día. Art Deco.
¿Art Deco?
Sí. Es el estilo ese que escribes, Miguel.
Pues es de líneas muy económicas, muy simplistas los edificios.
Se usaba en los 20s,
muy como ¿no? la escenografía que usaban Paul Dini y Bruce Timm en la serie de Batman.
Sí, exactamente. Art Deco es con Metrópolis.
Exacto.
Ese estilo así.
Pues ese es todo el estilo de esta serie y la historia está muy buena.
Órale.
¿Qué otro recomiendas, Chucho?
Híjole. Pues te digo, mi lista es muy, muy, muy corta. Ya no recuerdo así muchos otros así que haya leído últimamente. Pero tengo uno aquí. Bueno, hay varios de Batman. Yo me acuerdo haber leído este de Gotham by Batman en la época. También en esa época.
Victoriana, ¿no? Y resolviendo el caso de Jack el Destripador, ¿no?
A ese no lo he leído.
El diseño de Batman bueno. Ahí me gusta muchísimo, es muy bueno. Sale con una gabardina. Y de hecho, tuvo secuela el Gotham
Ajá, by hay otro, Light. Pero es en otra época ya creo, ¿no?
No, es del... Sí, es el mismo Bruce Wayne, el mismo... pero sí, es muy bueno ese. Es chido, vale la pena. Pero, hablando de Marvel, yo tengo dos que quiero mencionar de What If, dos números de What If. Los dos tienen que ver con el Hombre Araña.
A ver.
Pero los dos son muy buenos y los leí cuando era chico. Y los dos tienen que ver con dos historias que para mí son de lo más característico que leí del Hombre Araña desde siempre. Uh-huh. La primera es qué hubiera pasado si Kraven hubiera matado al Hombre Araña.
Tan, tan, tan.
Y tiene que ver con esa historia en donde Kraven entierra al Hombre Araña vivo.
Last Hunt, la última cacería,
exactamente,
¿no?
Que en esa serie, pues al final es donde es la primera vez
que se murió. Ese es el que tiene la portada la mano así,
Spider-Man. Exacto. Pero aquí, en lugar de utilizar un tranquilizante, Kraven le pega un balazo en la cabeza cuando lo tiene en la red.
Toma.
Y de veras se muere. Y entonces todo lo que pasa después está excelente, de veras. Bueno, a mí me impresionó. Cuando era chico y lo leí, me impresionó.
¿Pero ya no sale el Hombre Araña entonces?
No, el Hombre Araña se murió. El Hombre Araña se muere. Y es lo que pasa con su legado y su... Órale. Después de eso, sí.
Eso es lo interesante.
Y lo que pasa precisamente con Kraven. Quiere tomar su lugar en lugar de...
El Hombre Araña.
Sí.
El simpático vecino de Nueva York ahora va a ser Kraven.
Exacto. ¿También y otro What If muy bueno? No, para nada. Otro What If muy bueno es qué tal si el Hombre Araña se hubiera quedado con poderes cósmicos. No sé si se acuerdan esta serie después de... Es buenísima.
Sí, está excelente.
Durante un crossover muy grande de Marvel, el Hombre Araña que se llamaba Actos de Venganza.
¿Desde ahí sale?
¿Eh?
¿Desde ahí aparece?
Sí. El Hombre Araña recibe... de repente empieza a tener poderes nuevos. Echa rayos y puede modificar la materia y puede cambiar la composición atómica de las cosas. Con solo pensarla, de hecho, hasta crea cosas con su telaraña y luego las hace reales. Va descubriendo distintos poderes nuevos.
Primero empiezan a aumentar sus poderes también, ¿no?
Sí, fuerte, o sea, todo empieza al parecer en un experimento, ya luego explican que hubo una interferencia a la hora de la transmisión de los poderes. Entonces, al final de Actos de Venganza, todo resulta que Loki era el malo principal y era el que engañó a todos los villanos para confabularse e intercambiar. O sea, el concepto de Actos de Venganza fue que los villanos intercambiaban enemigos.
Némesis,
¿no?
Ajá.
Entonces, en esta serie, al final, Loki ya como venganza final, después de que lo vencieron los Vengadores, decide crear al Tricentinela. Y eran tres sentinelas perrísimos, los junta en uno solo, era una amenaza
una cosa así gigante, perrísima, enorme, que iba un hacia Nueva York,
que iba a destruir una nucleoeléctrica. Ey. Y entonces, en ese momento, el Hombre Araña se manifiesta por completo como el Capitán Universo.
Ey.
Que es un ente que no ha vuelto a salir en Marvel, ¿no? No
lo hicieron, hemos vuelto a ver. Unas otras miniseries en la que un bebé se vuelve el Capitán Universo, sí. Y no sé quién otro.
Se supone que es un poder perro, cósmico, claro, que sí. Anda, que cuando hay una amenaza suficientemente grande, más o menos parecido al anillo de Linterna Verde, le cae a una persona que sea digna. Entonces, bueno, al final de esta serie, después de vencer al Tricentinela, el Hombre Araña pues regresa a la normalidad. De hecho, esa pelea la hizo Larsen.
Sí, buenísima. Sí, esa la tira Larsen, la última.
Buenísima, y de hecho al final ya ni siquiera lanza la telaraña derecho. Y se...
Mientras que antes hacía hasta manos hacía con su telaraña,
con la telaraña, sí. Entonces, este What If es...
Oye, esa onda que ya no hace manos, ni antes hacía mucha figurita, ¿va?
Sí, no, paracaídas,
la clásica del paracaídas, la tabla de surf, o sea, se,
no, pero luego para entretenerse, estaba arriba de los edificios, se quería entretener y hacía alguna muñequita o algo así.
Y algo, bueno, creo que sí, hacía cositas así también. Pero no, ya no se ve tanto así, ya desde...
No, ya la telaraña, desde la era precisamente de McFarlane y Larsen, ya la telaraña es... simplemente telaraña, ¿no?
Sí, toda enrollada, sí. Antes sí. era la... Sí,
es como espermática la ahora, ¿no? Porque antes eran redes.
Más o menos.
Y ahora sí es todo blanco, así, salpicado. Así, bien porno.
Bien extrañamente...
Ok.
Fluido, así.
Entonces,
solidificado, pero bueno.
Bueno, el punto perdió el poder cósmico después de que venció al Tricentinela. Ajá, se queda con él.
Se queda con él.
Entonces, todo lo que hace con el poder cósmico después es... Más bien es así, con tono chistosón.
Pues es Hombre Araña.
Pero es muy bueno, porque realmente es las cosas que cualquiera haría con ese poder. O sea, es excelente ese número de What If.
¿No lo dibuja Larsen, no?
No lo dibuja
Larsen. Parece que la portada... Pero no sé.
No, en la revista de What If en ese momento tenía un... Tenía un equipo más o menos estable, que eran los que hacían... Los que hacían siempre el...
Las historias,
sí.
Eso está bueno. Hay varios del Hombre Araña, dices que tenías otro.
No, son esos dos.
Ah, son esos dos.
Esos dos son los que tenía del Hombre Araña, que son buenos, ¿no?
Son buenos, porque hay muchos. Yo vi una lista larga de varios, pero no sé cuáles en sí sean buenas historias del Hombre Araña. Que según no se casa con Mary Jane, sino se casa con la gata negra. Y es otra historia, así. Otra en la que el traje negro también se le queda. O sea,
de hecho, esa en donde se casa con la gata negra lo publicaron aquí en Novedades Editores.
Ajá.
En la revista de Novedades Editores del Asombroso Hombre Araña salió en el backup, en la parte de atrás. Ahí salió ese What If, precisamente. ¿Ese What If? Creo que es la única vez que publicaron un What If.
Órale.
Aquí en México, en español.
Sí, que no se veía en español.
No lo sacaban, pero... no es muy bueno, ¿no? Realmente no porque no tiene mejores. Mayor, no, para nada, no es...
Okay.
Es que realmente no es una cosa muy trascendente, ¿no?
Pues se casó, pero ya no se casa con ella, sino con...
Se casa con la gata negra.
Ahí hay varios así, no sé. Hay uno que sí quiero leer, que es cuando que se te queda con los seis brazos. ¿Te acuerdas cuando la época de Moeb, otro vampiro?
De los noventas, totalmente. Ajá. Sí.
No, bueno, es cuando salió aquí, pero ya tenía más rato ese. Uh-huh. Se veía que era sesentero casi.
No, fíjate que la serie de los tres brazos es setentas, ochentas.
Sí, por ahí, exacto.
Era cuando al Hombre Araña lo pintaban con todos sus collares de clásicos setentas. Sí, güey.
De Peter Parker salió.
Sí, súper funky. Lo pintaban muy funky.
Chale.
Y en esa época fue cuando pasó lo de...
Le inyectan un suero, ¿no? O él sí lo inyecta, no me acuerdo quién se lo inyecta.
Fíjate que no me acuerdo. Todo es Essentials, en las estas que vienen en blanco y negro, compilaciones en blanco y negro, pero ya no me acuerdo.
Creo que me acuerdo haber leído esa parte.
Pero sí, Morbius tiene mucho que ver. De hecho, la sangre de Morbius es la que lo...
Ándale.
Lo salva y lo salva, regresa a su estado original, vaya. Él se estaba convirtiendo en araña.
Ajá. Y sintetizan un suero o algo así a partir de su sangre y ya lo curan, le quita los brazos. Pero ese What If se trata de eso, de qué hubiera pasado si se quedara con los brazos y siguiera así peleando como araña.
Fíjate,
no
que otro...
Me pareció haberlo visto, pero lo quiero conseguir a ver qué tal está.
Sí, es bueno. Ahora, otro, hablando de Elseworlds otra vez, uno que siempre, hablando de Marvel también, que es un one shot, es de Warren Ellis y es de Punisher. Para mí es...
Pero no es Elseworlds.
Lo mejor, no, este no es Elseworlds, pero sí es otro, vaya, es un universo totalmente paralelo.
Ya sé cuál dices, sí.
Pero es una excelente historia. ¿Cómo se llama? Punisher mata al universo Marvel. Seguramente muchos de ustedes lo habrán leído. Miguel Ángel no.
Yo no lo había leído, ahorita me lo acaba de enseñar Mario.
Pero bueno.
Y bueno, sin comentarios.
No, no, es excelente, porque básicamente Punisher, la idea de la historia es que Punisher, en lugar de que su familia haya sido asesinada por gángsters, su familia se muere en una rebambaramba entre los hombres X, peleadores, otros equipos más de metahumanos, todos contra los Brood. Esos es una raza que hicieron los de Marvel, que es parecida a los aliens, los de la película de Sigourney Weaver.
Hey.
Entonces, se muere la familia de Punisher como daño colateral en esa pelea.
Toma la pobre.
Entonces Frank Castle, en lugar de odiar a los gangsters y a los ladrones, odia a los metahumanos. Y y pues decide matarlos a todos.
Y no hay más que decir, porque más, no, es hasta predecible.
Claro, básicamente es pelea tras pelea.
¿Cómo
tras
mata pelea, Hulk?
Tras pelea.
Muy obviamente
mata Hulk. ¿Cómo mata Hulk? A lo mejor es medio obvio, pero es que muy ingenioso. Realmente ejemplifican cómo, ponen muy claro cómo el poder realmente de Punisher es el elegir el alma correcta para la situación correcta.
Como Mega Man. ¿No?
Como Mega Man, exactamente como Mega Man.
Pero no sé si quién es su doctor Willy, ¿a quién es el último que mata?
No, sí. al último que mata, y ya, bueno, ya tendría que contarte más o menos la historia, porque ahí es que hay un vínculo emocional de él y Murdock. De hecho, empieza en que Frank Castle, no realmente, pero Frank Castle defendía a Matt Murdock, eran amigos cuando eran niños.
No.
Entonces al final ya nada más quedaban Matt Murdock y... Bueno, realmente este no es un cómic que sea muy
gay.
Muy... ¿Muy qué?
¿Gay?
No. Muy...
¿Gay?
No, definitivamente no creo.
O sea, la base es cómo va matando a cada...
Sí, no es muy profundo.
No, para nada.
Pero
Pero sí,
Y muy trascendente tampoco.
Tiene su progresión, totalmente divertido. Tiene su progresión y se va dando cuenta Frank Castle de la... Al final se da cuenta de la regadota que hizo, ¿no? Vale la pena que lo lean, créanme. Es excelente, de los mejores trabajos de Warren Ellis. Y clásico Warren Ellis.
Ahora, el
sangriento como él solo.
Escribiendo maldiciones.
Así es, buenísimo. Bueno, no, en esta no, porque creo que como es de Marvel y...
Ah, pues sí, no podía escribir
noventas, no, todo eso no.
Todavía no las ponen, nada más las censuran.
Así es.
¿Cuál otro?
¿Qué tienes tú?
El clavo, Miguel, platícanos el clavo.
The Nail. Ah, pues es una historia en la que, por un clavo, Superman no aparece en la Liga de la Justicia. Porque hay un cuentito ahí por ahí que se supone que por un clavo que se le clavó a un caballo, el caballo ya no le sirvió al caballero y el caballero ya no estuvo con el ejército y entonces por eso perdieron la batalla.
O no llevó un mensaje clavo. O algo así, ¿no?
Sí, es una onda así. Entonces... En esta historia, literal, un clavo se le mete a la llanta de la camioneta donde estaba Jonathan Kent. Y entonces ese día deciden ya no salir y ya arreglarla otro día la llanta. Y exactamente ese día era el día en que Kal-El llegaba a la Tierra. Corte A, años después, está la Liga de la Justicia, tratando de un conflicto nuevo. Y es un conflicto en el que... La gente, la sociedad, empieza a tirarle mala onda a los metahumanos. Y tratan de saber por qué, tratan de hasta de limpiar su imagen. La reunión la hacen precisamente para eso. Incluso mandan a llamar a una reportera para que los ayude a limpiar la imagen que tienen hacia la gente. Y esa reportera pues es Lois Lane.
Y se sobreentiende que pues falta la figura icónica de Superman.
No está Superman allí. Y hay muchos plots durante toda la historia, hay muchos giros de tuerca, hasta que por fin vemos que por allí sí andaba Superman, pero durante la historia pensamos que Superman está aquí y no, y luego pensamos que está por acá y tampoco, y cuando no pensábamos que iba a llegar Superman, resulta que sí llega.
O sea, no, pero durante la historia pasan muchas cosas muy buenas, la manera, por ejemplo, cómo presentan a Batman. Esa escena en la azotea del asilo Arkham es tremenda.
Es buenísima. Es
tremenda esa escena. Bueno, no lo decimos, pero pasa una cosa súper, súper, súper trágica ojete. Para Batman.
Uy.
El cómic lo escribió Alan Davis, que aparte fue dibujante de Batman en la época, ¿qué? De mediados de los 80, ¿no? Después sí. De como Batman año 1, despuesito, él es el dibujante. Así que a los que les
creo
gustó
que fue
esa época
el que
de Batman,
de Jim Aparo, ¿no?
Estaban alternando. Él hacía unos números y Jim Aparo hacía los otros. Muy, muy buena serie. Ojo, que hay el Clavo 2 y el Clavo 2 no está tan buena.
No.
El Clavo 2 se dedicó a resolver como un pequeño lazo argumental que no se terminó de resolver en el primer clavo. Y eso tiene que ver con la historia principal, el Clavo 1.
Ya no es relevante, ¿eh?
Nada relevante. Más es hasta aburrida.
Sí, se hace tediosa. Realmente se hace tediosa.
Sí que nada
además
más
tiene el mucho clavo que ver ya con Oa y con los Linterna Verdes. Ya meten conceptos que se manejaron
y también
en
también los del Nuevo Mundo vienen ahí, ¿no?
Sí. Ya no. Es además sí requiere ya más conocimiento del universo DC, más que el clavo. Para entenderle realmente.
¿Sabes también lo padre del clavo? El dibujante este, Alan Davis, le da ciertas características a cada Flash. Lo dibuja como con la espalda muy ancha, como si fuera un nadador.
Ándale.
A Flash lo adelgaza. Creo que él fue el primer dibujante que le dio esas características, que ya luego los agarraron para la animación. Porque el Flash también delgado. Es muy estilizado, muy delgado.
Ajá.
Superman pues, obviamente lo pone bien trabado.
Que fíjate que yo estoy en desacompadísimo.
Este lo dibuja trabado, pero no tan trabado
pues,
como ahora.
Como dibujaban, ¿cómo se llama? Simonson, ¿cómo se llama?
Walter Simonson.
Walter Simonson. Dibuja trabadísimo. Trabadisísimo.
Chisísimo.
No.
Como o sea, físico-culturista.
No, Superman, sí, no debe de ser un físico-culturista.
Lo ponen
Superman,
hasta
mejor. Superman no necesita ser...
Sí, no es el músculo, sí.
No necesita tener un cuerpo... O sea, puede mover planetas, pero es por sus poderes. No necesita ser...
Sí, es una tendencia que han hecho.
Musculosísimo.
Sí, ¿no? Fue de los noventas que empezaron a hacer.
Por eso
este
dibujante actual de Superman a mí me gusta Gary muchísimo. Frank. Sí, lo está haciendo... Excelente, la verdad.
Es Christopher Reeve.
Y este Christopher Reeve es... Eso vaya. Chido. Es es excelente, ¿no?
Hey.
Como en la película. Otro de Superman también que a mí me parece muy bueno es este... Hubo varios de mezclar, de hacer una amalgama de dos personajes de DC. Hubo uno de Batman Interna Verde. Bueno, independientemente del universo amalgama, de aquello de Batman, de Marvel contra DC, pero... Hubo uno que se llama Darkest Night, nada que ver con Blackest Night. Se llama Darkest Night, que es...
La más oscura, no la más negra.
Abin Sur le da su anillo a Bruce Wayne. Está entretenido.
¿Es que es Linterna Verde?
Sí, básicamente Bruce Wayne se convierte en un Linterna Verde y los guardianes le dan estatus de Linterna Verde del sector de
pero
la
Bruce
tierra.
Wayne es Linterna Verde, no Batman es...
Pues es que es un Linterna Verde con capa, pero sí, no es Batman. No es Batman. Sí. Entonces, pero el que a mí me parece mejor de estos, de que se hizo amalgama de dos personajes, es uno que se llama Speeding Bullet.
Ahí no es la historia de Superman, es más de Batman.
Es que...
Solo el origen es... Platícalo.
O sea, básicamente la idea es que el pod de Kal-El, en lugar de caer en Kansas, cayó en Ciudad Gótica. Y
en
la propiedad de los Wayne. Entonces, los Wayne adoptaron al niño y ya nunca tuvieron hijos. Entonces, básicamente, Kal-El se llama Bruce Wayne. Pero es Kal-El. Nunca se llamó Clark Kent.
Y es un Batman
es
que vuela.
Clark Wayne.
No,
se llama Clark.
Se llama Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
Entonces, Bruce Wayne que nosotros conocemos nunca nació.
No, es Superman.
Exacto. Entonces, pero pasa todo lo de la el asesinato de sus papás.
Igual, sí.
Y después pasa lo del murciélago en la...
Ah, pero ahí okay. Lex Luthor es el Joker. Nada más que es un Joker sí. Gordo y pelón.
Sí. Ay, qué raro.
Te digo que sí. Igual en el que te digo de Blackest Night, ajá. Digo, de Darkest Night, hacen una amalgama entre Joker y Siniestro. Siniestro, que es el...
Bueno, ahí está ya como que medio se parecen.
Parecen la complexión y así. Pues más sí, que es amarillo en lugar de...
Ahorita ya no, porque antes ya ves que a Siniestro lo dibujaban cabezón y era como que más chistosín y más... Pero ahorita, bueno, últimamente, desde que lo ha agarrado Geoff Johns, ya Siniestro es totalmente en serio. O sea, es un tipo...
más siniestro.
Y le dieron mucha profundidad, además. Porque esto de que él quería... Vaya, realmente Siniestro tiene sus ideas, pero él realmente cree que sus ideas son buenas, ¿no? O sea, que es que está haciendo lo correcto por
fíjate,
el universo.
El que había dicho de Superman Cal, aquí sí. Lo publicaron en México, lo publicó Viz. Y lo padre es que viene en Flipbook, y la parte de Flip viene Balas Ardientes, que es ese
viene, Speed
Bullets. O sea, Speed pueden leer Bullets. los dos en uno.
Si encuentran ese en alguna convención que o en
lo
algún escribió lugar.
El otro de Matis y lo dibujó Eduardo Barreto.
Muy bueno.
Uruguayo, muy bueno.
Muy, muy buenos los dos.
Órale.
Y vaya, el concepto. Y además en ese concepto a mí me...
Creo que sí lo encuentran. Y aparte ahorita, si no me equivoco, están al 50% de descuento. O sea, que lo van a encontrar baratísimo.
Fíjate que...
¡Qué barato! ¡Qué barato!
Te decía que...
Gracias, lagrimita. Ya te puedes ir.
Cualquier similitud con Supervacaciones es pura coincidencia. Oye, no, te decía que cuando salieron estos Xbox, ¿nosotros qué teníamos? ¿15 años?
Por 14 ahí. Años. Menos, sí, por ahí.
Ahí me agarraron cosas, ¿eh? O sea, fue... Sí, conceptos totalmente nuevos. Uno muy bueno que... Oye, ¿qué pasó con Kelly Jones?
¿Quién es Kelly Jones? ¿Quién?
El dibujante este que hacía Batman todo gótico con la
sigue,
capa.
Sigue dibujando.
Que fluía y siempre los murciélaguitos.
De hecho, creo que acaba de hacer una miniserie de
Estaba
Batman.
Estaba súper de moda cuando Nightfall. ¿Qué pasó con ese
Porque aparte le hacía unos músculos gigantescos.
No, y dibujaba un Bruce Wayne así con la cara muy raro.
Muchas sombras.
Sí. ¿A ustedes les gustaba ese estilo? A mí de momento me gustaba mucho, pero ahorita no me gusta.
Hay historias que sí están chidas con el estilo de este cuate, pero hay otras que...
Una de las que yo creo que están chidas porque el estilo se adapta totalmente es este Elfos de la lluvia roja, Red Rain.
Red Rain.
Que es Batman, ¿qué es Drácula?
Ah.
A Batman lo hacen vampiro porque
más
lo
oscuro
muerde.
Y más extraño.
Batman.
No, ¿y de qué manera lo hacen
vampiro? Al final. Acuérdate que hubo tres. Y en el primero, los últimos dos son en donde Batman ya es vampiro. Y ya es...
Te voy a decir que en el último lo hacen vampiro ya oficialmente, pero al principio como que lo hacen vampiro psicológicamente.
Es cierto, en el segundo se está convirtiendo en vampiro. Órale. En el segundo se
es
está
que ve, convirtiendo. Ve lo chido de este cómic. Se le apareció una vieja en sus sueños y lo dejaba flojito y cooperando. Y al se levantaba así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto?
Ya
todo. Y se ponía a investigar asesinatos que había en las calles de viejas que se las habían matado.
Sí.
Vampiros, pero no sabía que eran vampiros. Bueno, sí sabía, no era muy obvio.
Era Drácula.
Porque aparte, Drácula. Bien exagerado, no eran los dos hoyitos en el cuello, sino...
No, era un desgarrazo.
Que rasgaron todo el cuello y quedaron ahí las marcas de los dientes. Muy grotesco, pero en el estilo, como tú dices, de Kelly Jones, se ve muy, muy chido.
Sí, es un estilo muy extraño ese cuate. Te digo, yo tengo una... Por ejemplo, vaya, que más me acuerde de dibujos de Kelly Jones... La portada esa del el diseño de Jean-Paul Valley, de su traje de Batman, que es un traje que es una armadura amarilla con azul, que la dibujó, esa armadura la diseñó precisamente este cuate, Kelly Jones. Le daban mucha chamba en esa época, me acuerdo. Él era el dibujante principal de Batman. No, Detective Comics era otro cuate y él dibujaba Batman.
Pero las portadas nada más.
Sí.
Era el cómic en sí.
No, el cómic.
¿No?
Sí hizo números de Batman, pero de esa época no. No el que las hacía era Norman Breyfogle.
No, porque yo me acuerdo perfectamente. Por Jim ejemplo,
Aparo,
en Nightfall, el Jim número Aparo. Donde se pelea con el Zaz, el asesino este loco que se marca en la piel cuánta gente ha matado, eso lo dibujó Kelly Jones.
No, fue Breyfogle.
¿Seguro?
Sí.
No sé, yo
fue
lo tengo en la mente.
Y luego lo combinaba con otro monito que se llama. Ay, se me fue el nombre.
Yo tengo en la mente varias historias dibujadas por Kelly Jones, pero o sea historia. No, no.
No, después de esa temporada de la caída del murciélago, sí entró Kelly Jones a dibujar.
De hecho, por ejemplo, hay partes de Troika, cuando regresó Batman con traje negro, ya después de todo lo de Nightfall y todo eso, que es contra. Se pelea contra la Caja Bestia. Hay una parte que no sé por qué tengo la idea de que Kelly Jones lo dibujó.
Eso sí lo dibujó
hizo
él.
Una parte
eso con, sí lo dibujó él.
Con el traje cuando ya regresa Batman con el traje,
con el traje
todo
negro.
¿No?
Ajá. Ese sí lo dibujó él. Ah, pues de hecho el número que regresa a Batman con el traje negro, ese lo dibujó Kelly Jones. No me acuerdo quién lo dejó así. Creo que es un número de Robin cuando llega Batman. Uh-huh. Ya le dice, ya llegué, ya trae su traje negro. Y el siguiente número, cuando ya lo presentan con traje negro, ese lo dibujó Kelly Jones, que hasta pone a Batman como arriba de una roca, como en un, como encorvado.
Sí.
Y se ve Nightwing y Robin al lado.
Bueno, pues esta serie de tres, son tres novelas gráficas, porque es bastante gruesecito cada uno. Es buenísimo, es un estilo muy... Y si, vaya, si te gustan las historias de vampiros, es excelente, muy bueno.
Batman Drácula.
Batman Drácula, el primero se llama
Red. Si Day. Les gusta Crepúsculo...
Ahí sí no.
Es que también es historia
de vampiros. El concepto de vampiros... De vampiros teen, no es.
Vampiros teen.
Incluso creo que hay una... O sea, toman esa historia para una de las series animadas de Batman. La que se llama The Batman. Que ves que salió el guasón así más...
Hicieron una película de Batman contra Drácula. Exacto. Con ese The Batman, época, que es Batman joven.
Exacto.
De hecho, es la última serie que han hecho de Batman antes de la actual, que la es actual, la de Brave la que Bolt. Todos me inventaron la madre porque me gusta.
Está buena, pero...
Está excelente, güey.
Es diferente a Batman. Que está muy gachita.
No, está excelente. No, está pero buena, bueno. Pero es diferente. Es el Batman de los 60s con otras cosas.
Así. Exacto, tiene sus partes Batman. Buenas y a mí me gustan todos los Batmans, güey. Uh-huh. Cada uno con lo suyo.
Es otro. No, no tiene nada que ver con exacto. El anterior de Bruce Timm.
Pero te digo, pero hubo... De Batman, sí, basaron sí, esta... Pero no tanto, porque... Ah, okay. O sea, por ejemplo, la película esta... llega Drácula, pero es un Drácula... muy... Llega Drácula a Ciudad Gótica.
Ajá, sí, sí, me acuerdo.
Pero es un Drácula acá, todo galán todo y dandito, vendido en la aristocracia y todo. Pues y en esta historia de Red Reign, nada que ver. El tipo está haciendo su ejército subterráneo de vampiros y...
Ah, okay.
Y también no, la o sea, pueden encontrar en español por Vid.
También, con sí. Descuento es cuando... Esta época es cuando Vid estaba en súper, súper auge. Con DC.
Pero sacó un poquito Salesworth. Sacó ese que los que... Es más, los tres que acabamos de decir, creo que fueron los únicos que sacó.
La verdad no me acuerdo si sacó el que vamos
a ver. A ver.
Para mí, el mejor Salesworth de todos.
Uy, ya sé cuál.
Se llama Superman Red Son.
Es bueno.
Es historia de este cuate de Kick-Ass, ¿cómo se llama?
Mark Millar.
Ahora.
Es un tipo. Vaya, la historia es en Rusia. Y. Pues. Stalin lo toma como bandera. Mm. Es su arma durante la Guerra Fría, ¿no?
Está interesante.
Pero la historia de Red Son atraviesa no solo esa etapa, sino toda la vida de Clark Kent. O sea, simplemente es ese inicio.
No, pero aparte la historia de la humanidad creo que también cambia, ¿no?
Claro. Pues
con
claro,
con eso es, ya Rusia adquiere como poderío.
Sí, pues gana entonces la guerra.
Hay como dos cambia grandes potencias.
Balance, cambia el balance por completo de la Guerra Fría, porque ¿sí? Ya las armas nucleares... Estados Unidos tenía el control de la Guerra Fría gracias a las armas nucleares, pero
ya no sirven
básicamente el Superman, que así le decían, el Superman de Stalin... pues nulifica por completo las armas nucleares.
Sí, Superman tiene hasta en su logo la hoz y el martillo.
La hoz y el martillo. Y
es gris aparte, ¿no?
Y y ponen un Luthor que para mí es de las mejores personificaciones que se han hecho de Luthor. O sea, tiene varias caracterizaciones que son las mejores que he visto en muchos sentidos. Ese Luthor de Red Son es de las mejores personificaciones de Luthor. Es un científico loco, pero al mismo tiempo tiene una habilidad para los negocios increíble. El tipo okay. Puede convencer lo que sea y lo ponen básicamente como el hombre más poderoso de la Tierra después de Superman. No,
él es americano.
Ah, ok.
Y Luthor se la pasa buscando la manera de nullificar a Superman, que está del otro lado en Rusia.
Y les manda a ciertos superhéroes.
¿Y no se llama Clark Kent? ¿No se llama Clark Kent?
Se llama Klarkinski. No
recuerdo cuál era su nombre. ¿Por qué él deja de tener su nombre de...
Sí, pues...
De camarada, ¿no?
Ah, ok.
Porque ya ves que es... Él defiende el ideal comunista.
Sí.
Tiene mucho contenido político.
Político.
De hecho, podemos después leerla.
Creo que aparte como de América, es el comunismo como malo. Y cambia la situación ahí.
Pero
como
él...
que le cae el 20.
Super, okay. No, y Superman... Bueno, es cosa de que la lean, pero... Hay, por ejemplo, el Bizarro que sacan aquí.
El Bizarro.
Excelente.
Sale Batman.
El Bizarro sí, con sí, la sale. Pelea. Y una de las mejores la caracterizaciones de Batman. Es que hay un showdown entre la Mujer Maravilla, Batman y Superman. Pero los de este universo.
Ajá.
Excelente. Excelente. O sea, la manera en que lo resuelven. Y de veras que la caracterización de Batman... Batman sí es ruso aquí. Y no es Bruce Wayne. Es... No se menciona quién es.
París.
Pero es una situación muy parecida. Lo que un militar mata a dos propagandistas, básicamente, que los mata a sangre fría enfrente del hijo. Y simplemente se ve gráfico. Tú ves como que relacionas unos tantos murcielaguitos ahí, el niño llorando con sus dos papás muertos. Donde lo he visto, bueno, pues sí. Pero dices, esto es Rusia, pero no, después aparece Batman con un diseño perrísimo que dicen que de hecho es de las figuras de acción más vendidas actualmente. Ahora, es un diseño chidísimo de Batman, pero no solo el diseño sino la historia y cómo lo ponen es muy bueno.
Órale.
Muy bueno, sí, y pues obviamente Superman pasa a ser el líder a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos queda como el último bastión de capitalismo en el mundo. Gobernado por Lex Luthor.
Comunista.
Y bueno, en fin, ¿para qué les cuento más? Y al fin, el final es lo mejor de todos. El final de la serie da un twist en las últimas dos hojas que te quedas con los ojos cuadrados. Buenísimo el último.
Bueno, claro, son tres números. Shot, pero
son tres números que van viendo cada etapa. Del reinado de Superman. Con, primero como sucesor de Stalin y después como prácticamente emperador del mundo.
Órale.
Y su único contendiente es Luthor.
Órale, está interesante ese.
Sí, excelente. Hay una parte de Luthor logra duplicar la tecnología de los anillos de linterna verde porque encuentra el cuerpo de Abin Sur y lo tienen en el área 51. Ahí tienen la nave y adentro está Abin Sur y encuentran el anillo y resulta que se lo dan a Hal Jordan. Ajá. Pero Hal Jordan tiene una subhistoria ahí también tan chingona, o sea, te digo, es las mejores épico, caracterizaciones que he visto de varios personajes de sí, DC.
Está bueno. Y aparte está muy bien dibujado.
O sea, la caracterización de Hal Jordan, la caracterización de Batman, que no es Bruce Wayne, es otro. Pero todas las de Hal Jordan, que son como dos o tres páginas, es buenísima.
Órale.
Que estuvo prisionero en Vietnam y todo lo que le pasa ahí, el por qué le dan el anillo a él.
Órale.
Porque ya no es que el anillo lo haya escogido, que Abin Sur lo haya escogido a él. No, se lo dan a él porque Lex Luthor lo escoge porque es el más óptimo para darle el anillo. Y
hay que leerlo.
Sí, de veras. Y te digo, la caracterización de Lex Luthor y también de Superman, porque Superman se ve en muchos dilemas morales a lo largo de la historia y se la pasa y acaba cuestionándose realmente si estaba en lo correcto o no, ¿no? Entonces, porque al final sí a Superman, ¿no? Lo que pasa es que pues todo lo que le pasó en una...
Sí, lo forma de
tiene
otra
mucho que ver los Kent en lo que es Clark Kent, ¿no?
Sí, claro, y aquí no aparecen ya.
Aquí no aparece eso. Entonces, si quieren después, de hecho, es una de las series que me voy adelante ver a fondo capítulo por capítulo, pero pues ya eso lo vemos.
Más adelante.
Lo vemos después. ¿No? ¿Qué otro tenemos, Miguel? ¿Qué otro traes?
No, traía otro de Superman.
¿Cuál?
Se llama Fuego Lejano, le pusieron en español.
Ah, ese
lo escribió Howard Chaykin y lo dibuja Gil Kane, ya se murió, y en tinta Kevin Nolan. La historia resulta que hubo como un desastre nuclear o no sé qué, que ha destruido toda la Tierra, y no se sabe nada de los superhéroes. El único que parece que sobrevive es Clark Kent, pero ya no tiene los poderes de Superman. Y se la pasa caminando en la tierra para ver si localiza a alguna persona viva. En su trayecto...
¿Y por qué perdió los poderes?
Porque hubo una guerra así muy fuerte y Y ahí queda, ahí quedó. De hecho, lo...
¿Es ese una barba blanca grandísima?
No.
No, ese es Superman at Earth's End, se llama, pero no me gusta.
No, 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 en este sigue como buscando por la Tierra hasta que por fin encuentra a los superhéroes. Y resulta que allí está... Se encuentra Wonder Woman, Joker, o sea, como que todos hicieron una comunidad para volver a hacer...
A
recuperar la humanidad.
Ajá. ¿Superman qué se llama?
Balas Ardientes. No, no, no es cierto, Balas Ardientes no. Este se llama... Fuego Lejano.
Fuego Lejano.
Ajá. Ahora, y el caso es que Superman, al encontrarse con toda esta comunidad superheroica, de superheroica y con villanos, se casa con Wonder Woman y tiene hijos. Pero en este lugarcito...
Fuegos
Distant y vuelve a adquirir sus poderes. Uh-huh. Y Shazam, el Capitán Marvel, empieza a tener celos. Porque pues antes de que llegara Superman, él era el que estaba ahí arrimando el camarón a Wonder Woman. Y entonces, de los mismos celos, se molesta. Y al mismo tiempo que Clark Kent, que Superman vuelve a adquirir sus poderes, también Shazam vuelve a adquirir sus poderes.
Ahora...
Y entonces empieza a jalar gente de esa comunidad superheroica para enfrentarse a Superman, que dice que pues no le conviene que allá ande recuperando su poder, porque pues al rato él va a querer ser el mejor del planeta y el líder. Y no era por eso, sino para quitarle a Wonder Woman. Uh-huh. Y hay una batalla por allí, pues está padre.
Órale.
Tienen que leerlo. Está muy bien dibujado y la historia es como muy entretenida.
¿Quién es el dibujante?
Gil Kane. Ya se murió.
Okay. Fíjate, quiero mencionar uno que no es un Elseworlds propiamente, pero es un one shot que es bien trascendental porque fue el final que le dieron al Superman de Tierra 1 después de la crisis. Y se llama Whatever Happened with the Man of Tomorrow. Ese ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? No sé si ese salió alguna vez en México, Miguel, ¿tú sabes?
No, Viv no lo sacó.
No sé si antes de Beat,
que era...
A lo mejor Novedades Editores lo sacó en algún momento.
No, pero Novedades nunca publicó Superman. No se publicaba Marvel.
No. ¿Cómo no? Si yo tengo muchos números de Superman editados era la chiquita, la revista chiquita de Novedades Editores de Superman. ¿Cómo no? Claro que sí.
Novedades nunca publicó Superman.
Pero una
Superman lo publicaba Novaro.
Sí, es cierto. Sí,
Novaro publicaba Superman. Entonces, no sé si Novaro si llegó a publicar esa.
Es que te digo, historia. Es después de Crisis. Y yo me acuerdo haber visto publicaciones de Crisis aquí en México en español. Yo me acuerdo haber visto en el puesto de periódicos la portada de cuando era niño, la sacó, portada de Superman cargando a la mujer, a la superchica.
Eso fue con Novaro.
A lo mejor Beat ellos sacó
Crisis en las Tierras Infinitas, pero ya años después.
Porque es súper trascendente esto, porque es, te digo, el final que le dan, y además es de Alan Moore la historia. Entonces es todos los personajes y toda la familia de Superman. Uh-huh. Superman de la Tierra 1, que era antes de Crisis. Ya ves que después de Crisis quedó una sola Tierra en donde todo estaba amalgamado. Antes de la Crisis había básicamente la Tierra 1, donde estaban todos los principales, todas las revistas principales, y Tierra 2, donde estaba la Sociedad de la Justicia, donde estaba... Y de ahí en adelante había más tierras. Tierra 3 era donde estaba la Sociedad de la Injusticia, que era Ultraman y era la mujer, uh-huh, la Superwoman, que era la Liga de la Justicia mala, ¿no? Uh-huh. De ahí Tierra 4, que eran la de los Freedom Fighters, que era donde nunca había ganado Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, y en fin, así distintas todo. Tierras, vaya, muchísimas, sí, ¿no? Sí. Donde está, inclusive cada vez que DC compraba una propiedad de cómics de personajes, pues simplemente se consideraba una tierra más del universo DC, ¿no? Entonces,
había por números y por letras. Por ejemplo, el Capitán Marvel, como era Shazam, lo ponían en la Tierra S.
Exacto,
Tierra S de Shazam.
Y todos los personajes de la Miss Marvel y todos los de Marvel en la Tierra S. Y así, jalados de esas.
Sí. Entonces, y después de Crisis, todos quedaron en una sola tierra, pero se reformaron muchas cosas. Entonces, básicamente, los personajes no son los mismos. O sea...
Sí, es un nuevo
Batman del de que quedó después de Crisis no es el mismo Batman pre-Crisis de Tierra 1. Uh-huh. O sea, tuvo modificaciones, tuvo cosas, es diferente. Igual Superman. Ey. Después de la crisis, John Byrne lo tomó y pues vaya, lo hizo un origen nuevo y lo cambió totalmente. Entonces Alan Moore le quiso dar un final al Superman de los 80s, que viene siendo la Era de Plata. Y lo dibuja Kurt Swan, que es un dibujante de Superman que duró, vaya, añísimos de los 80s. Es un clásico. Él, Kurt, si ustedes, si quieres una imagen clásica de Superman, al final de las historias de Superman, era muy común que Superman traspasaba la, ¿cómo dicen?, la cuarta pared, o echaba un guiño a quien estaba leyendo la revista. Eso era clásico en esa época.
Ahora, entonces, como las caricaturas de He-Man, así.
Exacto, pero eso era muy clásico, vaya, era muy clásico en esa época. Y Kurt Swan es un dibujante que hizo eso, vaya, mil veces, ¿no? Entonces, es una historia, pero realmente todos esos personajes y toda esa mitología de Superman, pero tomada muy en serio. Y es una pelea final en la fortaleza de la Soledad. Contra sus villanos más peligrosos, ¿no? Entonces, y al final tiene un twist excelente también. Entonces, vale la pena que lo lean. Realmente es
¿Qué pasó con el hombre del mañana?
Whatever Happened with mañana. The Man of Tomorrow. Y es un one shot. Vaya, lo encuentras facilísimo en el internet. Es muy fácil de encontrar. Y de veras, cualquiera que le guste Superman, cualquiera que lea cómics, tiene que leerlo a fuerzas. O sea, es lectura obligada. No, pues, ¿en serio?
Ok.
Ya está. En la lista de leer esta semana.
Y hay varios que tengo aquí para leer estas.
Así es, entonces vamos a repetir tantito los que hablamos, ¿no? Durante el episodio. Empezamos con Marvel 1602.
No, empezamos con el trío. El trío de Wonder Woman.
Ah, es cierto. Empezamos con un trísome entre Wonder Woman, bueno, Tormenta y Gatúbela. ¿No?
Está bien.
Después seguimos con Marvel 1602. Sí. ¿Qué otro mencionamos? Superman Guerra de los Mundos.
Superman Cal.
Superman Cal. Mencionamos dos de What If.
¿Los del Hombre Araña?
Del Hombre Araña. Si se hubiera quedado con los poderes cósmicos y si Kraven lo hubiera matado.
Uh-huh. Mencionamos. Que dijiste del Hombre Araña, creo que hay un otro What If del Hombre Araña donde su hija sobrevive.
Sí, de hecho
ahí sale Spider-Girl, ¿no?
Es el inicio de May Parker, que tuvo su serie después como Spider-Girl con el traje de Ben Reilly.
Sí, pero bueno, ya no sería
el diseño de traje de Ben Reilly. No, se hizo una serie.
Sí, por eso.
De hecho, también otra recomendación muy buena para que lean, que es muy bueno, es una cosa parecida al clavo, pero digamos que su contraparte
en Marvel.
Qué raro. Se llama Last Hero Standing. El último héroe de pie. Ajá. Y es una rebambaramba entre todos, pero es en el universo de May Parker.
Ah.
Son los héroes y villanos de Marvel, pero ya en el universo de May Parker, donde Peter Parker perdió el pie, pero no tiene una prótesis a partir de la espinilla. Entonces él dejó de ser el Hombre Araña. Y la hija de ellos, de Mary Jane y de Peter, que se llama May, ella es Spider-Girl. Y de ahí en fuera, pues lo que ha pasado, hay varias versiones de sucesores de muchos héroes de Marvel. Y está muy interesante, está muy bueno.
Órale, chido. Checarlo.
Se llama Last Hero Standing. Pero hablábamos de los que habíamos dicho ahorita, ¿no?
Sí, aparte.
Después dijimos de Speeding Bullets.
Speeding Bullets, el clavo.
El clavo. The Nail se llama en inglés. Batman Drácula, Red Rain, realmente son tres. Tres partes. Les voy a decir, si quieren, cuál es el nombre de los otros dos. Los tres, realmente es una sola historia. Los tres, vale la pena leerlos todos. De Batman contra Drácula. El primero se llama Red Rain, que es Batman contra Drácula. El segundo se llama Bloodstorm, tormenta de sangre. Y el último se llama Crimson Mist.
El último no sé si lo publicaron en español, pero los otros dos sí.
Ok. El último es cuando ya es Batman totalmente vampiro, ya luchando contra la
y creo que todos la enfermedad los de ser vampiro. Kelly Jones, ¿no?
Todos Kelly Jones, todos Kelly Jones, sí. Entonces, muy buenos.
Muy chido, chido.
De los mejores Elseworlds.
Yo ahí en el blog, coméntenos alguno que se nos haya pasado, del que ustedes se acuerden. Pues recomiéndenlo
sí, también. Sí, recomiéndenos que no cualquiera leído, que ustedes se acuerden que sea bueno. Ya al final recomendamos Superman
Red Son.
Punisher mata al universo Marvel. Excelente, aunque me mienten la madre.
Vaya, es entretenido, tan entretenido.
Está muy bueno. Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y ya. The Nail. Te digo, no sé en español cómo se llamó ese de Superman.
¿Cuál? ¿The Nail? ¿Cuál?
El de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. No sé.
Ni idea.
Pues, ¿qué le pasó al hombre el mañana?
Hay que investigar a ver si
pero
lo publicaron.
Pero estoy seguro que lo encuentran, porque en España estoy seguro que lo tienen
en España sí lo publicaron.
100% seguro.
En España lo debió haber publicado Editorial 5. Sí, en esa época era quien hacía Superman.
Entonces vaya, no debe estar difícil de encontrar. Y pues bueno, somos
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y gracias por escucharnos.